7:21, muy comentada ha sido la columna del ex procurador Fernando Carrillo en el diario El País de Madrid. Consulta popular, una salida democrática para Colombia. A diferencia de Chile, Colombia no necesita constituyente, pero sí debe acudir al constituyente primario, es decir, al pueblo, a la gente, para legitimar profundas reformas sociales. Hernando, para nuestros oyentes, ¿qué es una consulta popular?
Gustavo, vamos a ponerlo en términos muy sencillos. La Constitución es como una caja de herramientas. Hay destornilladores, alicates, llaves de tuercas, cinta adhesiva, según se requiera reparar, ajustar o pegar. Y una de las herramientas más preciadas para precisamente pegar o cohesionar, aquí buscando esa unidad social, es la consulta popular. Ahora, ¿qué es una consulta popular? Es un mecanismo de participación ciudadana, esencialmente, que le permite a un gobernante, dentro de esa caja de herramientas, someter asuntos de interés a la ciudadanía para que ella defina su viabilidad. Y la idea de utilizarla aquí, esa herramienta en este momento, como bien usted lo ha comentado, viene de quien fuera el creador de la séptima papeleta, que como sabemos derivó en esa gran constitución de 1991, el ex procurador y quien también fuera constituyente y ex ministro, el doctor Fernando Carrillo Flores.
Que nos acompaña a esta hora. Ex procurador, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo. Hola, Hernando. Un saludo muy especial para todo el equipo de Caracol a esta hora.
¿Qué quiere usted o qué quisiera usted que les preguntaran a los colombianos en una consulta popular?
Pues, Gustavo, en primer lugar es lo que acaba de señalar el doctor Hernando Herrera, que creo que es fundamental. Lo que el país quiere es pasar esta página de zozobra, de incertidumbre de estos últimos 33 días y buscar con un escenario distinto. Y las democracias han inventado esas herramientas, como decía Hernando ahora, que son fundamentales y que son simplemente acudir a lo que establece la propia Constitución del 91. Aquí en Colombia no tenemos que reformar ninguna constitución para concretar las reformas sociales que el país necesita. Pero lo primero que hay que decir es que el objetivo es capitalizar, encauzar todo ese descontento nacional, toda esta protesta en la capacidad de reforma. Porque uno dice el diálogo, claro, y todo el mundo habla de la belleza del diálogo, pero es que el diálogo hasta el momento no ha producido ningún resultado. Hay que seguir, por supuesto, en el diálogo. Hay que seguir sentados a la mesa. Y como usted mismo lo decía, Gustavo, hace unas semanas, pues que se paren de la mesa hasta que lleguen a un acuerdo. El país no aguanta más, el país no aguanta más violencia, no aguanta más deslegitimación, por un lado de la protesta social y por el otro lado de las acciones de la fuerza pública por los excesos que se pueden haber cometido. Entonces yo creo que el propósito es llevar, y en la Constitución lo dice abiertamente, los grandes temas de trascendencia nacional, apreciado Gustavo, sobre los cuales debe ser la ciudadanía directamente la que defina los lineamientos, las orientaciones, en el propósito de que incida en el debate y las decisiones. La única vez que se ha intentado una consulta popular fue la consulta popular anticorrupción, ustedes recuerdan que le faltaron 500.000 votos y por ende no fue obligatoria. Pero aquí está, Gustavo, todo lo que el país está señalando. Están en la mesa cuáles son las reformas. La renta básica, la protección social de los colombianos, la reforma a la salud, que haya un servicio de salud accesible, de calidad, que protejamos el recurso humano de salud que ha sido tan desamparado en estos 15 meses de pandemia. Las reformas que tienen que ver con los derechos de la mujer, de los niños, de las poblaciones étnicas, los temas ambientales, en fin. Toda esa agenda de reformas sociales la podemos incorporar en unas preguntas y que todo el país se pronuncie, porque va a haber algunos que están de acuerdo con unas cosas y otros que no están de acuerdo con otras. Por ejemplo, el gobierno tiene una concepción sobre lo que es de las reformas del Comité del Paro otro y probablemente el resto del país otro. Para eso es una consulta popular. Claro. Es un punto de convergencia y de unidad para doctor que Carrillo, el país se una democráticamente.
¿Quién redacta las preguntas? ¿Quién convoca y cuándo? Porque tampoco puede ser con la concurrencia de otra elección.
Así es. Por eso, Gustavo, es tan urgente. Al fin y al cabo, esto es como una salida que yo creo que es viable desde el punto de vista constitucional. Es una salida absolutamente democrática, inmediata además, y de construcción colectiva. Ustedes recuerdan que está previsto en la ley que se cree un comité promotor, por ejemplo, para recoger la firma. Y yo creo, Gustavo, que hay que convocar fundamentalmente a la sociedad civil. Si esto es una iniciativa que sale exclusivamente o del gobierno o de la política o de quienes están deslegitimados, por quienes están en la calle en este momento, esto va a ser un aborto inmediatamente. Entonces lo que hay que hacer es pensar en todas las propuestas que están sobre la mesa y quiénes son los colectivos. Yo diría que hay unas personas que tienen una gran respetabilidad, que han jugado un papel fundamental, por ejemplo, que son los rectores de las universidades, ASCUN. La Asociación Colombiana de Universidades tiene hoy, por ejemplo, lo que ha llamado la conversación más grande de Colombia, en donde va a conectar a decenas de miles de jóvenes para que presenten sus propuestas de reforma. Aquí la clave, Gustavo, es que va a caber todo el país en esta consulta, y el que quiere vota sí, el que quiere vota no, porque se requiere pues únicamente pues la mitad más uno de los votos que se emitan en las elecciones, y pues una tercera parte del censo electoral, que fue lo que no logró la consulta anticorrupción en agosto.
Pero, doctor Carrillo, usted ya ha hablado, por ejemplo, con los rectores, ha hablado con la iglesia, ha hablado con expresidentes, ha hablado con la gremiación. ¿Usted ya ha ambientado esto antes de proponerlo en la columna?
Sí, Gustavo, fundamentalmente con los líderes de la sociedad civil, digámoslo así. Con líderes políticos no he hablado hasta el momento. Hemos tenido conversaciones con algunos dirigentes sociales, hemos tenido conversaciones con dirigentes empresariales, con los voceros de algunas universidades, con la gente que está en la calle, por ejemplo, en Cali, pensando en los comités, en los cabildos abiertos, porque es que estamos en un momento como de explosión democrática, digámoslo así, de democracia directa. Y la clave es poder canalizar, Gustavo, todas esas plataformas de diálogo que hay en Colombia. Nosotros hicimos unas cumbres de diálogo social, hicimos 6 cuando yo estaba en la Procuraduría, y hay que dar unos documentos de consenso que eran totalmente imposibles, improbables de que salieran. Allí estaba sentada la esposa del expresidente Uribe con Timochenko, la directora del Centro Democrático con el presidente del partido de la U y del partido de Comunes, empresarios, líderes sociales, exguerrilleros, exparamilitares, y salieron unos documentos de consenso que están a la disposición de los colombianos. Y hay varias plataformas de diálogo social. Hay un grupo que se creó después de eso que se llama Valientes Dialogar, un grupo en el occidente que se llama La Paz en Tus Ojos. Las universidades están propiciando esos diálogos. Hay mucho movimiento de diálogo en este momento en el país alrededor del diálogo social. Con el doctor Armando Herrera, por ejemplo, promovimos la consulta de la justicia, que es algo que no tenía antecedentes en Colombia, y presentamos un proyecto de ley que lamentablemente en este estado, en este momento está dormido en los anaqueles de la plenaria del Senado, con 10.000 colombianos participando en la liberación de ese proyecto. ¿Qué es lo que hay que hacer, Gustavo? Entonces uno piensa en las orientaciones de la reforma de la salud, por ejemplo, de la reforma de la educación, de la reforma de la justicia, y debe ser a través de un pronunciamiento de los ciudadanos y no de una imposición de nadie. El gobierno puede imponer reformas después de lo que ha venido sucediendo en la calle. Esa no es la forma como funciona la democracia, y parte del estallido social ha sido eso, que la chispa fue la reforma tributaria, pero lo que quiere la gente es participar en el diseño de la reforma, y entonces la consulta popular le abre la posibilidad a la gente de decir sí o no algo que le va a tocar el ejercicio diario de sus derechos.
Doctor Fernando, en su columna, y también lo tomo así con un ejemplo muy claro, se propone una vacuna contra el exceso de autoridad, contra el populismo, y se puntualiza un punto esencial. Colombia no necesita, según sus palabras, una constituyente, pero sí debe acudir al pueblo fundamental. ¿Por qué no ampliar esa explicación? ¿Por qué Colombia no requiere una constituyente?
Muchas gracias, Fernando, por esa oportunidad de aclararlo. Y les cuento, yo he estado pues vinculado en los últimos 3 meses al mundo académico en la Universidad de Estados Unidos, y he venido asesorando a algunas instituciones y personas que están en el proceso constituyente chileno. Y hablando con ellos, uno piensa, lo que ellos están buscando fue lo que nosotros logramos hace 30 años. Por ejemplo, la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales, las limitaciones del ejercicio de los estados de emergencia, que es típico de la constitución pinochetista de los 90. Entonces uno piensa, ¿qué sentido tiene pensar en renovar o en pretender echar abajo una constitución que fue el producto de un gran consenso, el consenso más importante que ha tenido Colombia en el último siglo, mucho más importante del consenso del Frente Nacional, porque en el Frente Nacional solo llegaron los del acuerdo del CNAP republicano, como decían tradicionalmente, un acuerdo entre liberales y conservadores? En la constitución decupó todo el país, y eso llevó a que obtuvimos, porque estaba representada toda Colombia, con sectores además alternativos. Ustedes recuerdan el número de asientos que sacó en la constitución del M19, el propio doctor Álvaro Gómez, que presidía un movimiento alternativo que se llamaba el Movimiento de Salvación Nacional, que no era el Partido Conservador. y entre ellos tener una mayoría sumada, y fue una mayoría que fue fundamental para la coalición que determinó la orientación tan progresista de la Constitución del 98. Entonces, primero, no es necesario hacer una reforma constitucional, por esas razones, porque hay que defender la del 91 y sobre todo aplicarla y cumplirla. Nos hemos fallado en la aplicación de esa reforma, porque las políticas sociales, las grandes reformas sociales, a partir del 91 es evidente que no las hemos hecho. Y para hacer esas grandes reformas sociales no necesitamos modificar ninguna constitución, porque ahí está la base de los principios, los valores, un Estado social de derecho que ha sido aplicado, por ejemplo, por la Corte Constitucional, que ha hecho más política social que el Congreso en estos 30 años de vigencia de la Constitución del 91. Entonces, me parece, Hernando, por eso que son las reformas sociales el gran desafío y esa capacidad de reforma.
No, yo sí le quiero preguntar, porque además esta iniciativa tan poderosa que ha llamado la atención de mucha gente, pues si hay aquí detrás específicamente suyo un interés político, ¿usted sigue como precandidato a la presidencia de Colombia? ¿Le interesa todavía?
Qué buena pregunta. Varias clarificaciones. Primero, yo nunca he tenido militancia en ningún partido político. Yo quiero recordárselo a usted. Segundo, nunca he sido precandidato. Yo nunca he manifestado abiertamente aspirar a la presidencia. Tercero, no lo voy a hacer. Y le repito, no lo voy a hacer. Porque matar a esta idea es vincular esto a una candidatura presidencial. Y ese error no se puede cometer. Además de un error, me parece una insensatez, una irresponsabilidad y una estupidez, además. Hace 30 años tuvimos éxito porque esta fue precisamente una iniciativa de la sociedad civil. Si esto entra por el camino de los partidos políticos que están tan deslegitimados en la calle, o por el camino de unas instituciones que están absolutamente desgastadas, o de liderazgos políticos que se están disputando los espacios para ver quién llega a una candidatura en función de intereses y de vanidades personales, esto no va a volar. Eso lo tengo clarísimo. Luego, realmente, lo que espero ser es un elemento más, además, contribuir a esta idea de dejarla sobre la mesa, esperar que la reciba la sociedad civil. Hemos conversado con algunos estamentos de la sociedad civil, como ya se lo mencionaba Gustavo, y yo espero que la gente entienda que a nadie le imponen las reformas en este momento. Del Comité Nacional del Paro y del gobierno de ese diálogo, como ustedes han visto, hasta el momento no ha salido nada, y eso no tiene buena cara. Eso está en un atolladero imposible de resolver. Entonces tratemos de que sean directamente los ciudadanos, a través de una consulta, para eso está en la Constitución, ese mecanismo que le dé esa orientación a las reformas que Colombia necesita y motivarlos. Miren, la reforma rural, por ejemplo, que quedó pendiente desde el punto primero del acuerdo, hay que hacerla. Hay que hacer una pregunta sobre los derechos de los campesinos, sobre la seguridad alimentaria, sobre la lucha contra la desnutrición. El tema del hambre es precisamente uno de los elementos más dramáticos que se viven en Colombia después de los 15 meses de pandemia y después de estos 33 días de paro. Y resulta que la gente se puede pronunciar sobre eso. Y no dejar esto en manos de quienes tienen alguna representación, pero no la representación de toda la sociedad. Para eso se inventó la democracia en las urnas, y lo que estamos diciendo es que se oiga la voz de los ciudadanos en las urnas, no contaminada por los partidos políticos ni por las candidaturas presidenciales.
Sí, doctor Carrillo, todo esto que usted está proponiendo, ¿en qué circunstancias? ¿En medio de los bloqueos y de la protesta que estamos viviendo?
Pues, Darcy, yo creo que esta es una propuesta que hay que llevar precisamente a los barrios, hay que conversarla con la gente que está en ello, porque yo creo que la clave es demostrar que a través del diálogo se puede conseguir unidad y se puede combatir la violencia. Yo creo que lo grave acá son los escenarios de violencia que han pretendido deslegitimar desde el extremismo, que ese es el gran problema de Colombia, porque cuando hay polarización, pero no hay extremismo, la combinación de la polarización y el extremismo, yo decía en la columna del País, es un juego de suma cero. Es decir, es una tensión entre dos extremos, en donde cuando se revienta la cuerda, que se está reventando sin duda, la que pierden es la sociedad entera. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces me parece, Darcy, que lo que hay que hacer es avanzar. Ya va a venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperemos que de aquí en adelante prime la racionalidad. Hoy yo pensaba, con las buenas noticias de la victoria de Egan, ojalá se abra un capítulo de optimismo, de ver un horizonte distinto en este país, a ver si logramos que vengan mejores noticias. Y que la protesta sigue, pues tiene que seguir. Yo le decía a los estudiantes cuando los reunía en el despacho de la Procuraduría hace unos meses, les decía, mire, la victoria definitiva de ustedes es que la protesta sea pacífica. En el momento en que los violentos se toman la protesta, esa es la derrota del movimiento estudiantil, esa es la derrota de la reforma social que ustedes persiguen. y por eso esa victoria hay que mantenerla. El conflicto social va a seguir apoyarse. Eso no termina de la noche a la mañana. Lamentablemente el Estado nunca se preparó para tener capacitados a funcionarios. Nosotros insistimos mucho desde el 2018 en que se creara una instancia de diálogo y de participación social. Por eso creamos las cumbres de diálogo social. Pero nunca se convirtió en una política pública, que también eso hay que preguntárselo a la gente. Porque yo creo que de aquí en adelante, Darcy, las políticas sociales no se hacen unilateralmente, impuestas, autoritariamente. Es con la gente, es en la deliberación. Y eso es lo que se está reclamando en las calles de Colombia en este momento. La gente quiere voz, voz, participación, derechos. Y esa es la forma de luchar contra la desigualdad, que es como esa falla sísmica del sistema político. Yo siempre la he calificado así. Es una falla geológica del sistema político, que es del sistema económico, por supuesto, pero tiene esas severas repercusiones en el sistema político. Es que aquí venía la exclusión, la desigualdad, la pobreza desde antes de la pandemia. El levantamiento de Chile es el resultado de unas clases medias que se pauperizaron. Lo que sucedió el 21 de noviembre en Colombia, en el 2019, responde a ese mismo patrón. Imagínense cómo está agudizado ese escenario después de 15 meses de pandemia. Pero lamentablemente nosotros insistimos tanto en la política de diálogo social, nunca se tuvo eco, y se pensó que la pandemia simple ahogaba ese descontento social y el hambre que ha vivido Colombia y la pobreza que sigue viviendo. Y yo creo que eso es lo que hay que combatir a través de reformas sociales, porque no es por la violencia ni por las armas. Y yo decía, y con eso termino esta respuesta, la gran ventaja, Darcy, de lo que ha venido sucediendo en Colombia en los últimos años es que hemos podido demostrar que las reformas sociales se pueden lograr no con las armas ni con la violencia ni desde la extrema izquierda, y tenemos que seguir en esa línea, que nos podemos unir alrededor de las reformas estructurales en lo social que necesita Colombia, que deberían ser las 10 preguntas de la consulta popular.
La consulta popular, una salida democrática para Colombia, la propuesta del exprocurador Fernando Carrillo. Doctor Carrillo, muchísimas gracias, volveremos a hablar, muy amable.
No, muchas gracias, Gustavo, un abrazo para ustedes, una feliz semana que nos ha marcado pues un alivio con esa victoria de Egan, y que ojalá sigamos en ese tono de optimismo y de ver otros horizontes en este país. Muchas gracias, Gustavo.